Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, sean bienvenidos a otra nueva edición de Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí. Indudablemente vamos tras una muy buena noticia y desde luego le damos las gracias a nuestra audiencia por esta sintonía que mantienen con este su programa día tras día. Los micrófonos detrás en la noticia a Brasil, porque se abre una luz de esperanza para más de 2.000 médicos que habían solicitado refugio después que el régimen cubano se retirara del programa Más Médicos. Para ello vamos a conversar con el doctor Alioski Ramírez, quien nos habla desde Valparaíso de Goiás, en las afueras de Brasilia. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted hoy?
Muy buenas tardes, Cari. Todo bien por acá, por Brasil. Muy optimista con la nueva noticia y la oferta del gobierno brasileño.
Bueno, ¿qué vino primero? Porque hay dos noticias que van aparejadas. Primero, la residencia y el permiso de trabajo, y luego más tarde van a presentar el propio gobierno una nueva versión donde ustedes van a estar incluidos. Pero vámonos ahora con la más importante, yo creo, ¿no? La primera, que es la legalización de ustedes como residentes, el permiso de trabajo. ¿Hasta dónde se benefician? Son más de 2.000 médicos. Háblenme un poco de cómo han tomado ustedes esta decisión del gobierno de Jair Bolsonaro y cómo va a ser la metodología para insertarse ustedes en el sistema de salud.
Bueno, Cari, nosotros ya sabíamos desde un principio que el gobierno de Jair Bolsonaro no dejaría abandonado ningún cubano aquí en Brasil. Solo que el tiempo para regularizar nuestra situación no dependía solo de una eventual medida del gobierno, y sí de un apoyo de todo el Congreso, de todo el Senado, de la comunidad brasilera para con nosotros. Eso ya aconteció, ya tenemos ese apoyo y ya el gobierno puede anunciar esa medida. Ya anunció la medida a través del Diario Oficial de la Unión, y nosotros, los más de 2.000 médicos cubanos que estamos aquí y más de 1.000 en situación de refugiados, podemos acogernos a esta nueva posibilidad de regularizar nuestra situación migratoria con un visto temporario que duraría dos años y luego optar por una residencia permanente en territorio brasileño.
Ahora bien, hay una serie de documentos que ustedes tienen que presentar. Tenía entendido de que muchos de los documentos de ustedes habían sido como que retenidos desde que llegaron a Brasil por parte de las autoridades castristas, o sea, los que estaban al frente del programa Más Médicos. ¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿Tienen ustedes documentos, los que piden? Una identidad, certificado de matrimonio, de nacimiento, antecedentes penales, porque indudablemente Cuba está negada rotundamente a ofrecer al exterior determinados documentos precisamente a modo de obstaculizar el procedimiento para muchos de ustedes.
No, eso es una realidad. El gobierno cubano va a cualquier posibilidad para nosotros los médicos cubanos acá en Brasil. Más tenemos la ventaja que contamos con el apoyo del gobierno brasileño y de su presidente Jair Bolsonaro. Ya dentro de esta misma portaría, que es como se llama aquí en Brasil, ya se recoge esa posibilidad de los médicos no tener los documentos, pero que esos documentos existen en el sistema de migración brasileño y existen también en entidades como el Ministerio de Salud. y que a través de esos documentos se va a regularizar también nuestra situación. Sin importar si un médico tiene dichos documentos, valga la redundancia, en las manos o no, porque ya Brasil tiene cómo verificar la situación de cada uno de nosotros acá.
Ah, mira, qué buena noticia. Ahora bien, ¿ustedes tienen que hacer una reválida o van a poder trabajar amparados en los conocimientos que traen de Cuba sin necesidad? O sea, vamos a hablar de este aspecto porque indudablemente todo médico que sale de Cuba, cuando llega aquí a Estados Unidos, algunos no tienen la oportunidad de trabajar como médicos porque no pueden hacer la reválida. Hábleme de este aspecto para saber hasta dónde ustedes van a poder continuar. Muchos de ustedes, ya sean médicos, enfermeros, distintos estomatólogos, continuar sus carreras ahí. ¿Cómo va a ser el procedimiento?
Bueno, primero los que nos vamos a acoger a esto solo somos los médicos que trabajamos en el programa Más Médicos. Quiere decir que ya tenemos mínimo un año de experiencia dentro del sistema de salud brasileño. Ajá. Hay muchos que tienen 5, que tienen 6 años, otros tienen 3. Cuando digo mínimo, estos últimos médicos que quedaron cuando Cuba abandonó la misión de forma unilateral, y ellos aún no tenían un año cumplido, pero que decidieron quedarse acá en Brasil también. Eso es una posibilidad que nosotros tenemos. El programa Más Médico, la versión del programa en la que nosotros trabajamos, permitía ejercer la medicina desde un punto de vista de formación, no como médicos en sí, y sí como estudiantes. Y es lo que pretende el gobierno brasileño, darnos 2 años para ejercer, continuar ejerciendo la medicina como formación, como estudio, una bolsa de estudio para nosotros tener la posibilidad de rivalidad. Eso no es un caso que sea solo en Brasil que se hace, también Chile tiene esa posibilidad. Los médicos ejercen la medicina hasta que puedan realizar el examen de reválida. En Chile, en un caso sería la EUNACOM, y tiene un tiempo también límite para usted presentarse a ese examen.
De acuerdo a la información que procede de Brasil, la selección de ustedes será a través de pruebas objetivas y serán contratados con un contrato CLT. ¿Qué significa esto que representa la ley laboral de Brasil? Hábleme de este contrato. O sea, es lo que usted me está diciendo. 2 años como interno y después ustedes pueden, cada uno de ustedes, trabajar en la especialidad que tengan. Por ejemplo, ¿cuál es la suya, doctor?
Bueno, ahí primero, yo soy médico general integral formado en Holguín, en la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín y en el Instituto de Medicina de Santiago de Cuba. Pero hay algo que quería explicar para usted y los radioyentes cubanos entender. El programa Más Médico, él no estaba regido por ley laboral aquí en Brasil. Es decir, que los brasileros, no solo los cubanos, los brasileros que participaban en ella no contribuían con el fondo de garantía y no tenían derechos laborales respetados. Quiere decir, habían muchos médicos brasileros con muchos años de formación que estaban trabajando y eso no le contaba para su jubilación. Y eso es lo que el actual gobierno quiere mudar, hacer que la ley trabalista se cumpla y que ese tiempo que se trabajó en el programa Más Médico también valga para la aposentaduría, para la jubilación de los profesionales que ahí trabajen.
Hasta donde usted conoce, ¿qué ramas de la medicina se encuentran en este momento en Brasil, dentro del grupo de 2.000 médicos, donde se hallan? ¿Está usted con más compañeros suyos ahí en Brasilia? ¿Cómo han tomado todos ustedes esta iniciativa que indudablemente es una gran puerta, una apertura a la libertad y a poder desarrollar sus carreras?
Bueno, el 100% de los médicos cubanos que estamos acá en Brasil, que trabajamos en el programa Más Médicos, somos especialistas en medicina general integral, medicina de la familia. Ahora, Dentro de los 2.000 médicos hay aproximadamente 180 médicos que tienen segunda especialidad, son cirujanos, oftalmólogos, dermatologistas, y más la que realmente tiene validez ahora actualmente para trabajar en el programa Más Médico, que es Salud de la Familia, somos los médicos general integral, o los que contamos con esta graduación. Y el 100% estamos optimistas, pero también atentos a lo que se pueda ir desarrollando, porque la política es algo que muda rápidamente, y sabemos que el gobierno cubano y va a tratar de utilizar todas sus influencias para que este proceso que se está llevando a cabo en Brasil no surte efecto, porque eso sería una luz de esperanza para todos los que están explotados en varias misiones por el mundo. Si Brasil cumple con lo que se ha prometido hasta ahora, eso sería un duro revés para el gobierno cubano, y con certeza ellos no van a permitir con facilidad que se cumpla lo que el gobierno brasileño está queriendo para los médicos aquí en Brasil.
Bueno, vamos ahora a algo muy interesante, muy importante, el tema familiar. Por ejemplo, en el caso suyo, ¿está usted acompañado de su familia o está en Cuba?
Bueno, no solo mi caso, es el caso de la gran mayoría de los médicos que estamos por acá. Nuestra familia se encuentra en Cuba. Yo estoy aquí con mi esposa, más el resto de la familia se encuentra en Cuba. Y estamos cumpliendo la injusta pena impuesta por el gobierno cubano de los 8 años sin poder entrar dentro de la isla.
Ahora bien, lo que es el núcleo familiar más cercano está con usted. ¿Conoce situaciones? ¿Perdón?
Solo mi esposa está aquí conmigo.
¿Quién ahora conoce de otros casos donde no tengan la suerte, aunque sea de tener a la esposa o al esposo, y que estén solos, separados? ¿Cómo lo han tomado? ¿Qué gestiones piensan hacer? ¿O sencillamente van a esperar a ver por dónde viene el camino y primero estabilizarse en el país?
Sí, esa es la vía, Cari. La vía es esperar el desenlace final de toda esta situación, esperar tener una estabilidad aquí en Brasil, porque son muchos, son cientos los médicos que se encuentran aquí solos, sin familia, solo con el apoyo de la comunidad donde trabajaron, el apoyo del resto de los cubanos que estamos acá en Brasil, pero familiarmente se encuentran solos. Y la estabilidad es una de las cosas que nosotros aspiramos para poder tener el beneficio de nuestra familia a nuestro lado.
¿Qué falta para que ya se ponga en vigor todo este tipo de programa que ha sido implementado, tanto el de la residencia como el de la versión nueva de Más Médico?
Bueno, el de la residencia ya entró en vigor. Ahora ya los 30 días están corriendo, y es el plazo que tenemos para presentarnos, para regularizar nuestro estatus migratorio en Brasil. Ahora, el nuevo programa que será lanzado, o cualquier otro programa, porque existen varios programas, todavía no sabemos si definitivamente los cubanos vamos a trabajar en ese nuevo o en algún otro que ya está creado y que nos van a insertar. Eso ya depende de la voluntad del gobierno, de la actitud que toma el gobierno, porque el tiempo de ellos es diferente al tiempo de nosotros. Pero esperamos, según ha salido en los medios de prensa, que en agosto ahora se defina parte de nuestra situación laboral acá en Brasil.
Pues estaremos nuevamente en agosto conversando con usted, doctor. Mis felicitaciones. Yo sé que es duro estar separado de la familia, pero eso es lo que nos ha tocado vivir a todos los cubanos desde que ese sistema cruel e inhumano llegó al poder. La separación familiar, ese cordón umbilical que nunca cortan para que justamente siempre haya rehenes dentro de la isla. Muchas gracias al doctor Alioski Ramírez. Quizás todos ustedes los que están escuchando dentro de Cuba en este momento tienen una clara visión de lo que realmente está importando, de lo que realmente está sucediendo con todo este grupo de médicos que de una forma muy valiente decidió quedarse bajo cualquier circunstancia viviendo en libertad. Gracias, doctor. Muy buena suerte. Y bueno, desde Brasil vamos a Santiago de Cuba para palpar el pulso de la ciudadanía y tenemos precisamente a Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil de UNPACU, quien ha hecho como una especie de sondeo de cómo la población está reaccionando a la falta de electricidad, la falta de agua y sobre todo, ¿qué ha pasado con los carnavales que siempre, por lo menos para mí, celebrar carnavales en una fecha tan luctuosa, donde hubo un ataque terrorista a un cuartel, ha sido algo como que fuera de lugar? Muy buenas tardes, Carlos Amel Oliva, desde Santiago de Cuba. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Cari. Una vez más, es un placer estar en tu programa y dirigirme desde ahí a miles de hogares cubanos. Gracias.
Bien, vamos a empezar por el sondeo que lo leí, lo pusiste en tu página social de Facebook. Muy buena idea, porque esa página social, pues sencillamente, la leen y la recorren muchísimas personas, es como un detonante para el mundo entero. Hiciste un sondeo, hablaste con santiagueros, ¿cómo está la situación en torno a la falta de agua, los apagones, la falta de alimentación, los precios topados, en fin, las palabras, el sondeo es tuyo, adelante con él?
Sí, Gary, mira, sin dudas, en Cuba siempre, desde 1959, ha habido crisis, pero hay momentos como el actual, donde estas se agravan, se incrementan más. Y esto pone, cuando se habla de crisis, ¿no? Pues a muchas personas le viene a la mente solamente la crisis de los alimentos, porque la comida, como bien sabemos, después del aire y el agua, es lo otro que más le urge al ser humano, que más necesita un ser humano. Pero no solo es la cuestión del alimento, también está la situación del transporte, que es muy conocida ya en las redes sociales y en los medios de difusión que se está viviendo acá, sobre todo en Santiago de Cuba. Está la situación del agua potable. El agua está viniendo pues bastante sucia. A veces los periodos nunca son cortos, a veces los que son es más largos unos que otros. Y, por ejemplo, en mi caso personal, ya en dos ocasiones, en lo que va de este mes que está cerrando, me he quedado sin agua. He tenido que acudir a algunos vecinos que tienen cisternas muy grandes en el suelo y no necesitan de una presión considerable como lo necesito yo para y otras miles de personas para que el agua les llegue a los tanques que tienen en las alturas, ¿no? En las azoteas. Y pues con respecto a la electricidad, por ejemplo, al servicio eléctrico, durante este mes se pasó interrumpido el servicio eléctrico de manera constante y sistemática. Dijeron que a partir del sábado pasado se iba a normalizar y por lo menos acá en Santiago de Cuba así ha sucedido. Tengo información de que en otros lugares no ha sido así. En Santiago sí ha sido así. No sabemos en sí si lo han hecho por la cuestión esta del carnaval que ahorita tú mencionabas. El régimen sabe que el carnaval es una actividad cultural, comercial del pueblo de Cuba, muy, es decir, de Santiago de Cuba sobre todo para esta fecha, muy importante, es como un momento de desahogo, de ahogar las penas en la cerveza esa de mala calidad que vende el gobierno, pero ciertamente es muy importante para el pueblo y tal vez no quisieron interrumpir el servicio durante el carnaval, servicio eléctrico. Veamos qué pasa ahora, el carnaval concluyó hace apenas dos días. Sobre esto, pues podemos hablar de la parte de responsabilidad que le toca al Estado y sobre la actitud del pueblo. Sobre, en general, en términos generales, te puedo decirte que quedó muy por debajo de las expectativas del pueblo. Generalmente sucede así pero ahora en tiempos de crisis es mucho peor. La oferta estatal es muy mala, la oferta particular, privada, siempre la supera, pero está muy limitada por el marco este restrictivo que tienen los cuentapropistas en Cuba y encima acosado por un cuerpo de inspectores que están buscando en todo momento cómo chantajear, cómo sacarle algo de recursos para beneficio propio al cuentapropista. Y como ya te decía, la cerveza es muy mala calidad, el abastecimiento muy lento y muy escaso. Y por otro lado está la higiene, que es de pésima calidad, los baños públicos en plena calle, un hedor tremendo, al lado, a escasos metros de donde se vende comida. Y todas estas situaciones hacen de que el carnaval santiaguero pues también sea una especie de criadero de enfermedades y demás. Por otro lado, la actitud del pueblo ha sido una actitud, pues, a la sorpresa de muchos, las áreas de carnavales estaban bastante vacías, cosa que en años anteriores no ha sido así, pero estaban bastante vacías. No había en la ciudad ambiente de carnaval. No son palabras mías, Cari, son palabras de personas con que he conversado cada vez que tomo un ómnibus, una motocicleta para trasladarme de un lugar a otro, pues instalo el tema y es lo que la gente termina diciendo. Fue un año donde el pueblo como tal no celebró el carnaval como lo ha celebrado en otras ocasiones. Y esto es evidente que es que la sociedad cubana va cambiando y ya con pan y circo no se puede mantener alegre a la mayor parte del pueblo de Cuba. Hay una buena cantidad de personas que gracias a la información que está recibiendo vía internet, gracias a todo lo que está viendo, gracias a que sabe que hay personas luchando por un cambio verdadero donde no sea pan y circo, sino que tenga derechos y libertades, derechos económicos, que tenga progreso. Y esto es un indicador de que el pueblo de Cuba de hoy no es el mismo pueblo de hace 10 años. Esto es un indicador de que la sociedad civil cubana continúa emergiendo.
Muchísimas gracias por ese informe, por ese sondeo que llevaste adelante, que me enteré porque lo pusiste en las páginas de Facebook tuya. Gracias, Carlos Amel. Felicitaciones por la labor que están llevando adelante. Y desde luego seguiremos en contacto. Esta es una ventana abierta para todos ustedes, para que sirva de rebote en otros lugares de Cuba donde posiblemente no conozcan la verdadera situación de provincia a provincia. Muchas gracias. Me voy a una pausa. Regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y voy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bueno, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y desde luego, pues para mí es un placer increíble darle la bienvenida, luego de una pequeña ausencia, a una colega, amiga, periodista, activista por la libertad, anticomunista, no sé qué más decir, una mujer que tiene valores extraordinarios, que ha marchado conjuntamente con su pueblo, con donde nació y de donde proviene, tanto de Venezuela como de Cuba. Estoy hablando de Lourdes Jubieta. Bienvenida a Tras la Noticia, mi querida Chama.
Mi Cari, querida, yo siempre feliz de estar contigo. Mil gracias por esa presentación, como siempre tú tan generosa conmigo. Pero bueno, aquí estamos en la lucha de todos los días.
Bien, te dije que tú dices, háblame un poco, Lourdes, de esto que se ha creado. Ha sido un periplo que ha llevado adelante con otro grupo de activistas por distintas regiones de la sí. América, con relación justamente a lo que vamos a hablar, a lo que acaba de ocurrir en Venezuela, que llora ante los ojos de Dios que ese régimen de Nicolás Maduro haya gastado casi 300 millones de dólares manteniendo a todos estos elementos que no son más que disturbios y creadores de problemas en un narcoestado que tiene al pueblo vagabundeando por el mundo con hambre y los ha mantenido a todos ellos en hoteles de 5 estrellas y mostrando comida que ese pueblo no ve. Pero vamos a empezar por el principio. Hiciste un periplo. Me estabas en Honduras, cuéntame en qué anda Lourdes Jubieta y qué es lo que podemos esperar.
Mira, Cari, por cierto que esos periplos te voy a invitar porque tú también es una de esos ejemplos para explicar las consecuencias de apostar a regímenes como el de Venezuela o el de Cuba. Mira, básicamente lo que estamos haciendo un grupo de periodistas es que estamos llevando por América Latina el conocimiento de lo que ha sido nuestra propia experiencia como periodistas, en el caso venezolano en particular, como en su momento quien era candidato y luego presidente, el presidente Chávez, aprovechó unas circunstancias políticas muy débiles que estaba atravesando Venezuela, producto de la corrupción, producto del mal manejo de fondos públicos, esa desesperanza, del pueblo venezolano, que se sentía que le habían mentido, que le habían ofrecido lo que nunca le cumplieron, según algunos sectores del país. Y bueno, ese caldo de cultivo que es como perfecto para que entre la izquierda, y de la cual se aprovecha la izquierda de esa desesperanza, y les plantean un cambio, ¿no? Un cambio donde va a haber una multiplicación de la riqueza para los sectores más empobrecidos, donde te garantizan la bandera de los beneficios sociales, donde te implican que tú vas a ser dueño de lo tuyo. Bueno, al fin y al cabo, bueno, llevamos con evidencias por estos países latinoamericanos que están en situación parecida a ese momento de cambio que hubo en Venezuela en el año 1998, con la llegada del chavismo. Entonces lo que nosotros le hacemos es que le ponemos en contexto de su propio país lo que es la historia de Venezuela en los últimos 20 años y a dónde han llevado esas promesas, que bueno, han sido la multiplicación de la miseria, la multiplicación del hambre. Hoy hay unos datos espeluznantes. El hambre en Venezuela está lejos de todo lo conocido en América Latina. Casi 7 de los 30 millones de habitantes de Venezuela están totalmente desnutridos, y el país solo dispone de un tercio de los alimentos que necesita, un país como Venezuela. Entonces, me refiero como Venezuela en el sentido de los recursos naturales de Venezuela. Que esto,
la
esto
riqueza
es algo
que tenía Venezuela.
Correcto, esto es algo que no es algo que nadie pudiera ni suponer, ¿no? Entonces, lo que he hecho, pues, acompañada de distintos colegas, es ir a pedir a los medios que nos inviten, básicamente, a sus programas de opinión, y entonces en los programas de opinión y de noticias más vistos, pues nos sentamos allí. Son viajes de un día, es todo un tema, porque uno llega un día y al día siguiente se va, solamente para cumplir con eso, y entonces uno lleva el mensaje de lo que es el tema de Venezuela. ¿Por qué Honduras? Mira, Honduras en este momento está siendo atacada por la izquierda que representa Mel Zelaya, que todos lo conocemos, en la calaña de personas que es, lo que representa. De hecho, se fue con 16 diputados estando de allá para participar en el foro de Sao Paulo. Entonces, él acompañado de otro sujeto de nombre Nasralla, que es su yunta, movilizando asusando a la población en medio de todas las necesidades que tiene Honduras, que es un país muy pequeño, que está penetrado por el crimen organizado a través de las maras, que era un país donde había graves problemas de narcotráfico. Ahora es un país de paso del narcotráfico, pero que el presidente, a quien yo no tengo el gusto de conocer, por cierto, el presidente, que es un hombre de derecha, es un hombre que ha tratado de modernizar el país, es duramente criticado todos los días, fusilado moralmente este señor, y te puedo decir que yo acabo de llegar de Tegucigalpa y tú ves aquellas construcciones. El señor empezó a poner impuestos, que la gente pague impuestos, el Fondo Monetario Internacional le acaba de hacer un préstamo importantísimo. O sea que estamos tratando de sacar, digamos, están tratando de sacar Honduras a flote, pero está la izquierda cerruchando constantemente, porque ¿en qué se amparan? En esa necesidad y en esa pobreza. Por ejemplo, les estuve explicando lo que son las caravanas, esas caravanas que están tratando, que organizan precisamente, porque el que se va de Honduras o de El Salvador o de Guatemala no es por motivos políticos, pero la izquierda penetra esos grupos y financia esos grupos de caravanas para llegar a Estados Unidos, para desestabilizar la región y para desestabilizar el gobierno del presidente Trump, que es el que ha encarado a esas mafias que organizan esas caravanas de inmigrantes, que lo que quieren es darle una mejor vida a sus familias, pero que les están enseñando por el camino que no es, porque Estados Unidos no es que no quiere inmigrantes, lo que no quiere es inmigrantes ilegales, como cualquier país, ese es su derecho. Todos somos inmigrantes, tú eres inmigrante, yo soy inmigrante en Estados Unidos, pero hicimos nuestras cosas legales. Eso es lo que Estados Unidos está pidiendo, ¿no? Desde la administración del presidente Trump. Entonces, bueno, un poco explicar eso, estamos yendo pues por varios países, y eso enmarcado en lo que iba a ser el tema de la 25 reuniones ya o foros que hay encuentros del foro de Sao Paulo, que como sabemos se celebró en Caracas, y que fue un gran fracaso, Mikari, este último en Venezuela, pues.
Ahora bien, yo creo que no ignora el mundo, y menos la región, que el colapso de la economía de Venezuela, producto de este régimen, producto de cómo ha utilizado el erario público para su propia agenda, es uno de los más graves ocurridos en el mundo en el último medio siglo. O sea, no estamos hablando de que sea un secreto, es un secreto a voces. Hasta dónde el poder de convencimiento, no están viendo lo que está pasando en Venezuela, los pueblos no están informados, cómo están siendo manipulados, quiénes son las personas que están al frente, por ejemplo, de este tipo de reanudación del foro de Sao Paulo, dicho sea de paso, un foro que para muchos que creyeron en él ya perdió toda credibilidad.
Así es.
Prestarse a ser o recibir la sede de un narcoestado dirigido por Maduro, pero manipulado total y absolutamente por Diosdado Cabello, un hombre que está siendo indudablemente señalado como uno de los dirigentes de una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más fuerte del mundo. ¿Por qué se prestan para ir a Venezuela si ellos están tratando de convencer al mundo que aquello que se creó en el año 1990 era para bienestar del pueblo, desde luego creado por Fidel Castro y Lula da Silva, uno encarcelado por corrupción y el otro ya pasó a mejor vida?
Sí. Bueno, mira, el foro de Sao Paulo en esta oportunidad se dedicó fue a tratar de establecer solidaridades con el régimen de Maduro, ¿no? Y lo que ellos llamaron los ataques del imperialismo habitual, ¿no? Pero en este caso, refiriéndose en lo que fue el documento final, pues, el cierre del telón del foro de Sao Paulo, fue apoyar a Maduro y estar todos pendientes, pues, de este nuevo ataque imperialista a revoluciones como la de Nicaragua y la de Venezuela, evidentemente. Entonces, fíjate, el Foro de Sao Paulo, como ustedes saben, es una organización de carácter castrista, socialista, comunista, que agrupa a la izquierda mundial, ¿no? En el caso de Venezuela, entiendo que fueron más de 400 representantes de estas organizaciones y asociaciones a nivel mundial. En esta oportunidad, la agenda, te repito, era tratar de defender lo indefendible. Entonces se quedaron en hoteles 5 estrellas, los llevaron a comer a lugares donde, por supuesto, el ciudadano de a pie no tiene ningún acceso en Venezuela. Entonces, acuérdate que detrás de la izquierda hay una maquinaria de propaganda tremenda. Es impresionante. Mira, yo que trabajo en esto hace tantos años, yo me quedo asombrada del poder que tiene la propaganda izquierdista. Porque es que además el tema vende, ¿no? El tema populista vende, el tema populista cala en los sectores más desfavorecidos de nuestras sociedades, por hablar de América Latina, que somos los pueblos que más nos parecen, ¿no? Entonces, o que más tenemos en común. Entonces, ese discurso cala, porque también, querida Cari y amigos oyentes, los gobiernos que no son de izquierda, llamémoslos de centro derecha o de derecha extrema que hemos tenido, han sido muy corruptos. Entonces, ante la corrupción de algunos políticos, esos hechos de corrupción, de estar, por ejemplo, el tema de Odebrecht, por ejemplo, el tema del narcotráfico, eso es como un torpedo a la institución democrática, ¿no? Como que es como un bombazo. Y de ese bombazo, cada vez que hay un escándalo de corrupción en un funcionario de un gobierno establecido de centro derecha, por no hablar de extrema derecha, porque a mí no me gusta ese término extrema derecha, porque es como despectivo, ¿no? Entonces, de centro o de centro derecha o de derecha. Entonces, tú ves que utilizan ese escándalo de un político o de un partido político para hablar de las democracias corruptas, etcétera, etcétera. Y eso al ciudadano de a pie, que efectivamente ve esos casos de corrupción, dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo? Nosotros necesitamos un cambio, que es esa palabra, el cambio, que nos lleva, pues, a estos cambios profundos de modelo, que lo que al final nos llevan es a una multiplicación, pero no de la riqueza, sino de la miseria, porque es que el modelo productivo de la izquierda, modelo productivo marxista, no produce, es improductivo. O sea, para que un sistema se sostenga, el modelo económico tiene que funcionar. Y el modelo económico marxista no genera riqueza, multiplica pobreza. Entonces, socialmente, el discurso manejado por estos grandes monstruos de la propaganda izquierdista, es impresionante el poder que tienen y el dinero que tienen para financiarse. Con esas maquinarias de propaganda frente a la miseria, confunden a los pueblos. Se aprovechan de la ignorancia de los pueblos, se aprovechan de la desesperanza de los pueblos, que creen de verdad, bueno, mira, si es, no podemos estar no podemos estar peor. ¿Y sabes qué? Sí puedes estar peor. Porque por lo menos en Honduras me llamaban a los programas de opinión, la gente de izquierda, bueno, pero eso es en Venezuela, esto es Honduras, aquí también hay delincuencia, aquí también hay hambre, aquí también hay pobreza. Sí, señor, pero usted está pudiendo llamar a un programa de opinión y salir libremente al aire. En Venezuela eso no se puede hacer. En Cuba eso no se puede hacer, porque los medios han sido secuestrados por el Estado y porque el que se mueva fuera de una línea informativa va preso. Usted eso que está haciendo de llamar aquí un programa de opinión y decir que usted está en contra, usted sale de su casa y ahí tiene ya a la policía política llevándoselo detenido, porque así operan estos regímenes. Entonces imagínate el foro de Sao Paulo, reunido en Caracas, la quintesencia del fracaso humanista, social, cultural, económico, financiero de América Latina. No ha habido una crisis migratoria peor que la de los venezolanos que andan caminando para salir de ese régimen abominable que les ofreció villas y castillos hace 20 años. Son más de 4 millones de personas, Cari y amigos oyentes, caminando por fronteras enormes, pasando las vicisitudes más increíbles. ¿Por qué? Porque en su país no consiguen ni un bocado para sus hijos. Nadie se quiere ir de su país, menos en esas condiciones. Pero es que no ven otro camino que irse. Si les parece a los cubanos la historia conocida, exactamente esa es la historia, porque es la aplicación de la A a la Z de la agenda Castro comunista. La agenda que ha funcionado en Cuba, que ha sido aplicada con algunas variables, ¿no? Modificadas a nuestra realidad geográfica, a nuestra idiosincrasia en Venezuela, pero son esos puntos que no han fallado, mi Cari. Entonces, el foro de Sao Paulo tuvo grandes ausencias también. No estuvo el violador de Nicaragua, y digo violador porque su propia hija lo denunció de que la violaba con 11 años, lo que lo convierte también en un pedófilo, ¿no? Y un alcohólico. Y un ladrón, me refiero a Daniel.
No, y porque él tiene su propia candela dentro de Nicaragua. O sea, él está bajando el perfil y no ha querido identificarse con todos estos grupos que se sabe que indudablemente van a desestabilizar más aún la región.
Tú puedes engañar a alguien una vez, pero tú no puedes engañar a todos todo el tiempo. Es tan contundente lo que pasa en Venezuela que ni siquiera esta propaganda monstruosa de la izquierda ha podido tapar la realidad brutal de Venezuela. ¿Cómo tú tapas 4 millones de inmigrantes caminando? Solamente una crisis humanitaria solamente superada por un país como Siria que está en guerra hace 7 años. O sea, mira, las cifras, que hayan 7 millones de desnutridos en Venezuela, mira, Cari, déjame decirte, las consecuencias a futuro, cuando recuperemos a este país, porque lo vamos a recuperar, porque ahora te voy para el otro lado, ¿cómo operan esos monstruos de la propaganda de la izquierda? Quitándole la desesperanza a las personas como tú o como yo, que apostamos a la salida del régimen. Y entonces dicen, no, eso no se va a poder nunca. No, mira, es que esos políticos son unos corruptos. Ay, no, es que esos diputados están negociando. Ah, no, que mira, Cari, el país está en manos del crimen organizado. Es que eso no es un régimen, como decir, un gobierno socialista. Eso no es ni siquiera Ceausescu en Rumanía. Eso no es ni siquiera la caída del muro de Berlín. Estamos hablando que en Venezuela operan de la siguiente manera, y te hago una larga historia cortica, porque yo sé que el tiempo apremia. Mira, en el norte del país, Nicari, está manejado todo lo que es el oriente por los movimientos terroristas Hezbollah y Hamas, que tienen tomados, que son en los brazos armados de Irán. Operan en la isla de Margarita desde hace muchísimo tiempo, financiados en lo que es el terrorismo internacional. En el sur, hacia la zona centro-sur del país, el estado Bolívar, eso están las mafias chinas y las mafias rusas con todo lo que es la minería. En el oeste del país, el estado Apure está tomado por la guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional opera el ELN desde el estado Apure hace años. Y de guinda del pastel, el narcotráfico tiene tomado todo el norte del país.
A propósito, ¿qué te cuento? Tengo frente a mí un informe que dice que fueron detectadas 7 pistas de aterrizaje para avionetas del narcotráfico, pero había hasta 300 en la frontera venezolana de Zulia.
Bueno,
eso es algo increíble.
Lo que estoy diciendo, eso es la parte norte, y de guinda del pastel, mi querida, mira, de pastelito de guayaba, de cafecito cubano, de postre. Los cubanos metidos en Venezuela en las Fuerzas Armadas, ahí mandan los cubanos. Los cubanos no, los cubacastristas, porque ojalá fueran los cubanos, no, no. Eso es otra especie, esos son animales de otra especie. Los cubacastristas, que son los que mandan, manejan la seguridad, la inteligencia. Y tú sabes perfectamente los que torturan, los grandes torturadores, los que han enseñado en las Fuerzas Armadas a torturar. Los que han enseñado todas esas formas oscuras de operar en las cárceles venezolanas. Mira, Cari, las torturas a los presos políticos venezolanos son espantosos. Cari, tenemos más de 3 meses con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional preso. El diputado de Acción Democrática, que está preso hace 3 meses. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y no hay quien se mueva.
Ahora bien, vamos a revisar algo, porque los que estamos viendo de fuera, ¿no? La situación en Venezuela, no entendemos la política exactamente, que mientras Guaidó está pidiendo activar el TIAR, también se está reuniendo en Barbados con Nicolás Maduro, con el grupo que representa a Maduro, recién pasado este foro de Sao Paulo. Quizás tú tengas una explicación, porque muchos estamos viendo como una política de ambivalencia, como un presidente en funciones, aclamado por la mayoría del pueblo, respaldado por muchos países, pero que no acaba de empoderarse. ¿Qué pasa con esto?
Mira, lo que pasa, mira, fíjate, de enero a... quizás lo que yo te voy a decir es distinto a lo que te pueden decir muchos de tus analistas, porque yo entiendo que queramos que las cosas sucedan en los tiempos del Twitter, en los tiempos de las redes sociales y en los tiempos, no, ya que activen esto, no, ya que activen lo otro, que hagan esto y que hagan lo otro. Mira, es muy diferente pedir desde Miami o desde el exterior, ojalá fuera así, lo que Guaidó tiene que hacer o lo que los diputados tienen que hacer. Es muy fácil decirlo por el teclado desde Miami y desde Madrid y desde Chile y desde Argentina. Cuando tú estás en Venezuela metido en este régimen asesino, que si medio tú te mueves te meten en la tumba, en las presiones más, las mazmorras del régimen, entonces tú tienes que poder operar, porque si tú no tienes diputados caminando las calles y articulando a la oposición y calentando la calle, no tienes nada. Entonces, hay una agenda que comenzó la primera semana de enero con el nombramiento del señor, con la asunción a la Asamblea Nacional del señor Juan Guaidó. El señor Juan Guaidó ha ido paso por paso haciendo lo que la Constitución y la comunidad internacional exige. La comunidad internacional, ¿qué exige? Mira, no ha habido un solo país en la comunidad internacional que diga o que apoye una participación militar en Venezuela. No ha habido una. ¿Cómo va a ir solo el señor Guaidó? No, que es que él no lo pide. No es que él no lo pida. Es que él lo puede pedir, y si le dicen que no, él puede venir aquí y decir, mira, yo necesito que... Y si le dicen que no. O sea, no es tan fácil, Cari, que yo, porque le voy a decir a Trump que sí, que intervenga, va a intervenir. Estamos un año preelectoral en los Estados Unidos, hay miles de problemas domésticos, Venezuela es uno de los problemas, pero nosotros no somos el ombligo del mundo tampoco, ¿ok? Vamos a estar claros. O sea, que hay problemas gravísimos que atender, y de política exterior inmensos. Ahora, fíjate lo siguiente, ¿cuánto hemos avanzado? Mira, de enero a julio, más de 50 países en la comunidad internacional reconocen el presidente interino Juan Guaidó. Tienes el respaldo de la primera potencia del mundo, que nos guste, no nos guste o medio nos guste, es Trump, porque él es el que la encabeza, y él está, ese es su muchacho, ese es el hombre, ese es el tipo que con el que Washington habla. Washington no habla con otro diputado ni con alguien de oposición, no, Washington habla con Guaidó y con la gente de Guaidó. Entonces, ¿qué hago yo respaldando agendas alternas a la que Washington está apoyando? Eso lo que hace es dividir a la oposición. Yo no digo que no critiques, yo no digo que no se critique la actuación de los diputados. Mira, no hay químicamente puro, político químicamente puro, no hay nadie que se acose, pero la agenda es una, y la agenda, el enemigo es sacar al régimen de Maduro y el crimen organizado que maneja el país.
Gracias, Lourdes, nos debemos una conversación la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy en Tras la Noticia. Me despido de todos ustedes. Gracias por la sintonía. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son, con la conducción de Amado Gil. Muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.